En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya vamos a prepararnos hoy así abrigaditos para repasar con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Estamos a punto de despedir el verano de 2020, un verano caluroso con marcas por encima de la media y que acaba con una década de estíos llenas de ola de calor. Un verano que ha sido algo más húmedo de lo normal y que nos acerca al final del año hidrológico con unas reservas de agua que apenas rondan el 48%. Eso sí, las cuencas del sur están mucho más recortadas y mantienen las alertas por sequía. Comprometen, además, los riegos que están esperando un otoño lluvioso. Más allá de la pandemia que nos lleva de nuevo a la casilla de salida, en el campo las labores prosiguen sin descanso. Tenemos una vendimia marcada por las medidas de prevención frente a la COVID. Y menos mal que esta semana afloja el calor. Todos los temporeros con mascarilla en ristre y distancia social. Déjenme decir que si os aguantan con todo el calor y toda la dureza de su trabajo, no creo que sea tan complejo hacerlo en la calle o en la oficina al abrigo del aire acondicionado o acomodados en cualquier asiento. En fin, no es esta la única dificultad que se vive en los campos de vides en estos días. Los ánimos están muy caldeados por los precios que recogen las tablillas que quedan lejos de cubrir los costes de producción. Y es que el sector afronta una crisis sin precedente por el parón del mercado internacional y el cierre del canal Horeca, que deja las bodegas con unas existencias al cierre de la campaña 19-20 casi un 7% por encima de la media de los últimos 5 años. Estamos ya a las puertas de una campaña de cítricos alentadora si no fuera por el riesgo de enfermedades y plagas que entran con las importaciones de terceros países. Y mientras, Bruselas sigue pintándolo todo con su color favorito, ya saben, el verde. Y esta semana el primer debate sobre el estado de la Unión Europea. La presidenta, ya saben, Ursula von der Leyen, se comprometía más con la descarbonización y elevaba la ambición climática. Esperemos que no sean las vacas, otra vez, las señaladas de causar el efecto invernadero. Bromas aparte, este reverdecimiento preocupa al sector, que insiste en que la agricultura y la ganadería han demostrado de sobra ser un bien público esencial y de esa manera tienen que ser protegidas. Por eso piden que cualquier reforma se haga basándose en una transición razonable que cuente con los apoyos y recursos necesarios y que atienda criterios científicos alejados de dogmatismos y posicionamientos políticos. Pero bueno, en este enclave rural vamos a hablarles también del melón para ver cómo rematan la campaña. Vamos a hablar de quesos y abriremos el cofre de los sabores para ver qué descubrimiento nos trae María Mesmelpur. Si les apetece saber más sobre alguno de estos asuntos que les presento, les invito a acompañarnos hasta el final. Y si Luis está ya listo, vamos a por ello.
Clave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos a ir hasta Bruselas, porque allí esta semana se ha celebrado el primer debate sobre el estado de la Unión. Un estado en el que la presidenta Ursula von der Leyen, bueno, pues se anunciaba una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático y, bueno, pues sobre todo ponía el foco en los avances en la descarbonización, elevando los porcentajes de gases efecto invernadero que tienen que desaparecer de aquí a 2030. Los agricultores están preocupados, los agricultores y los ganaderos, estos segundos porque normalmente se culpa incluso a las pobres vacas y a sus flatulencias de emitir uno de los gases efecto invernadero más contaminantes, el gas metano, cuando en la realidad es que apenas representan el 3% del total de los gases de efecto invernadero que emiten el resto de los sectores. Y de hecho, se postulan tanto agricultores como ganaderos como protagonistas y parte de la solución contra el cambio climático y no quieren ser las víctimas de este Pacto Verde Europeo, lo que allí llaman el Green New Deal. De eso nos va a hablar nuestro invitado de esta mañana, Manuel Roche, que es el secretario internacional de la Unión de Pequeños Agricultores, que además tuvo la ocasión ayer mismo de dirigirse al nuevo secretario, director general de Agricultura de la Comisión Europea, un alemán, además, Wolfgang Burcher. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Estáis preocupados por las estrategias verdes y ese afán con colorearlo todo de ese color, ¿no? ¿La estrategia de la granja a la mesa o la del Green New Deal?
Bueno, pues efectivamente sí, ¿no? A ver, estamos viendo cómo en los últimos años, pues bueno, se está lanzando un mensaje hacia este sector, un mensaje en el cual, pues bueno, nos están comparando pues, con las grandes multinacionales a lo que se refiere a la emanación de gases de efecto invernadero o de otro tipo de residuos, ¿no? Por lo tanto, creo que bueno, ha llegado el momento de lanzar un mensaje del sector agrario. Y bueno, desde UPA pues estamos trabajando continuamente en esa interlocución con la administración, no solo española, sino también europeo. Como ayer pues tuvimos la oportunidad de hacer al director general de la Comisión de Agricultura, el alemán señor Bacher, en la cual pues bueno, nosotros les hemos trasladado que los agricultores ya llevamos mucho tiempo informándonos, manteniendo una interlocución abierta y constructiva y, por supuesto, de consenso con todas las administraciones y el resto de actores encargados pues de este tipo de reformas, como son el famoso Green Deal o Pacto Verde o la estrategia de la granja a la mesa o otra serie de estrategias que tienen que ver con la biodiversidad, en el cual pues nos ponen al sector agrario como uno de los sectores que emitimos contaminantes, ¿no? A ver, nosotros no negamos que nuestra en nuestro trabajo y nuestra gestión, pues utilizamos productos fitosanitarios, que son productos químicos, que también utilizamos gasoil para utilizarlo en nuestra maquinaria y, por supuesto, que también generamos residuos como son los purines a través de nuestras vacas o de nuestros cerdos. Pero bueno, en ningún caso podemos compararlas con las emisiones de contaminantes que hacen otros sectores. De hecho, el sector agrario ya venimos haciendo los deberes desde hace muchísimos años. Estamos muy comprometidos con una producción mucho más sostenible y, bueno, vamos a intentar que este tipo de estrategias pues no nos afecten considerablemente, porque lo que desde UPA denunciamos es que no podemos abordar de forma global todas las problemáticas y las vías específicas de transición de un modelo de agricultura o ganadería al modelo que están planteando desde la Unión Europea sin pasar por esa transición y además sin tener en cuenta los aspectos científicos, porque ahora parece ser que se toman estas decisiones más con carácter político que con carácter científico. Creo que a las administraciones europeas les hace falta pisar el campo, ver realmente cómo estamos produciendo, porque somos uno de los países, en este caso España, de que producimos con unas condiciones y unos criterios a la hora de producir muy estrictos y nada comparables con las formas de producir que tienen otros países, otros sectores. Por lo tanto, o lo hacemos esta transición de forma consensuada y de forma tranquila, o vamos a dejar a los más vulnerables, a los agricultores y ganaderos más vulnerables en la cuneta.
Está claro. ¿Qué percepción tenéis? ¿Cómo han recibido el mensaje que les habéis trasladado? Porque en Alemania el modelo que tiene es un modelo mucho más intensivo que el que tenemos aquí. ¿Ellos son conscientes de la diferencia de modelo y de cómo tienen que dosificar todo ese cambio de estrategia y toda esa transición para que podáis seguir sobreviviendo? Porque si no, estáis en vías de extinción.
Hombre, vamos a ver, es verdad que en estos momentos pues nos ha tocado estos debates en presidencia alemana, ¿vale? En el primer semestre del año que viene pues vendrá la presidencia portuguesa, en el cual pues se tendrán que aprobar todo este tipo de estrategias. Vamos a ver, nosotros creemos que el mensaje que estamos lanzando los agricultores españoles, los agricultores europeos, para adaptarnos a este tipo de estrategias, creo que está claro y muy entendible, ¿no? Nosotros queremos seguir produciendo de forma sostenible. Evidentemente, como ciudadanos europeos, tiene que ser así, pero decir que, bueno, si nos están quitando todas las herramientas que tenemos a la hora de producir, como son los productos fitosanitarios o como son los antibióticos, que son las medicinas que nosotros utilizamos cuando nuestras plantas se ponen malas o cuando nuestros animales se ponen malos, si no tenemos una alternativa, pues realmente vamos a tener un problema de competitividad en el cual vamos a dejar de producir los agricultores europeos y vamos a comprar alimentos a terceros países que ni muchísimo muchísimo menos producen en las mismas condiciones que nosotros estamos produciendo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los alemanes, que son muy escrupulosos pues a la hora de cómo se tiene que producir y a la hora de cómo se tiene que consumir, simplemente lo que tienen que mirar es lo que ya llevamos haciendo muchos años, por ejemplo, los agricultores españoles. Mirar, los agricultores, la agricultura española es el país de la Unión Europea que más superficie destina a la producción de alimentos ecológicos. Estamos hablando prácticamente en torno a un 13, un 14%, cuando esto, los objetivos que marca la estrategia de la granja a la mesa, está hablando de un 25%. Si ponemos lo que están produciendo la superficie destinada a otros países, como por ejemplo Alemania, pues están a la mitad de recorrido de lo que ya llevamos hecho los agricultores. Por lo tanto, creo que somos muy conscientes, pero también somos conscientes que tenemos que dejar que cada agricultor elija las formas de producir. Hay agricultura convencional, hay agricultura integrada y hay agricultura ecológica. Y, por supuesto, que si nos ponen los medios económicos a nuestro alcance y nos ponen alternativas para poder curar a nuestros animales o para poder curar a nuestras plantas, pues por supuesto que vamos a ir hacia ese modelo. En este momento, un cambio hacia un modelo como el que se plantea en la estrategia de la granja a la mesa, en el que nos dicen que tenemos que reducir en un 50% la utilización de productos fitosanitarios o en un 25% la utilización de antibióticos, que tenemos que ir a unas producciones del 25% de total de la superficie agraria europea y encima están incentivando o quieren incentivar hacia un modelo de no consumo de carne, pues realmente son malas noticias para un sector que en estos momentos, como todos muy bien sabemos, pues no está atravesando por su mejor época.
Bueno, no está atravesando por su mejor época y, sin embargo, está echando el resto y vamos, poniéndose como una actividad absolutamente esencial durante toda esta pandemia. Pues José Manuel, muchísimas gracias por habernos explicado qué es lo que implica toda esta estrategia europea y, bueno, pues que necesitéis las herramientas y los recursos para poder acometerla sin sacrificar a un sector que necesitamos para seguir comiendo. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima que cerca de 1 millar de agricultores y ganaderos se beneficiarán del Plan Renove 2020, ya que la práctica totalidad de las solicitudes presentadas van a ser aceptadas. En concreto, esta semana ha finalizado el plazo de presentación de solicitudes para este plan y se han presentado en total 1.025 demandas de ayuda que cubrirán todo el presupuesto destinado a esta medida, que ha sido dotado en este año con 8 millones de euros, un 60% más que en convocatorias anteriores. El Plan Renove de este año ha introducido una novedad destacada, que es la diferenciación entre dos líneas de inversión, una para tractores y otra para el resto de la maquinaria agrícola. Esta diferenciación en ambas líneas y el aumento del presupuesto ha permitido multiplicar por 15 el número de compradores de tractores que se van a beneficiar del plan. 8 de las principales organizaciones representativas de la producción, transformación y comercialización del aceite de oliva de España han enviado una carta conjunta al Ministerio de Agricultura, a Luis Planas, en la que le reclaman una modificación urgente de la ley de la cadena alimentaria que evite el hundimiento inminente del sector. Este Frente Común del Aceite de Oliva sostiene que la actual interpretación que hace el Ministerio de la normativa vigente pone en peligro la viabilidad del sector a muy corto plazo, pues esperan pérdidas para esta campaña cifradas en más de 1.100 millones de euros que afectarán sobre todo al 40% de la industria transformadora del país. El sector platanero de Canarias, Martinica, Guadalupe y Madeira, que representa el principal sector exportador de la agricultura de estas islas, ha solicitado al gobierno francés que tome la iniciativa para asegurar el apoyo de la presidencia alemana al mantenimiento de los fondos agrícolas para las regiones ultraperiféricas. Estas regiones representan apenas un 0,01% del presupuesto global de la PAC, pero el futuro de su sector primario depende de estos fondos destinados al Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias, el POSEI, para que no se vean en ningún caso reducidos en el próximo septenio, algo que lleva a los plataneros a una situación de mucha incertidumbre. Por ello, el pasado 1 de septiembre, en una reunión informal del Consejo de Ministros de Agricultura, Luis Planas ya manifestó claramente estar a favor del mantenimiento específico del POSEI para proteger la singularidad del sistema productivo de las islas, como el de Canarias, que por su lejanía cuentan con este programa de apoyo específico. Las existencias de vino se sitúan en 34,6 millones de hectolitros en el final de la campaña 2019-2020, un 6,7% por debajo de la campaña anterior y la misma cifra, un 6,8% por encima de la media de las últimas cinco campañas, según los últimos datos del Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola. En esta campaña, el sector se ha visto afectado por las restricciones del canal Horeca debido a la crisis sanitaria del COVID-19, así como al impacto en el comercio del vino de los aranceles adicionales por parte de Estados Unidos por la sentencia Airbus. Las existencias de fin de campaña constituyen un dato fundamental para planificar el inicio de la campaña siguiente, ya que sumadas a la estimación de producción de la actual vendimia, determinan las disponibilidades de vino con las que se contará para abastecer la demanda. La Organización Interprofesional del Ovino y el Caprino Interovica ha conseguido 7 millones de euros para la promoción de la carne de cordero y cabrito en el mercado interior. Se trata de una continuidad del programa Multipaís que actualmente Interovic viene desarrollando en España y Hungría y cuyo objetivo es promover el carácter sostenible del sector.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Ya ven ustedes que el sector agroalimentario no está pasando por su mejor momento. Son muchos los frentes que tiene abiertos y la liquidez y contar con el respaldo y con herramientas que les permitan sobrevivir y seguir capeando el temporal, como llevan haciendo por otra parte desde que existe la agricultura y la ganadería. Bueno, pues es precisamente de lo que vamos a hablar, de esas herramientas. Comenzamos un nuevo curso, es un curso especial lleno de incertidumbres, marcado por esta nueva realidad que nos impone la pandemia de la COVID-19 y que ya ven ustedes que nos va llevando a la casilla de salida en distintos puntos de España, concretamente a partir del lunes en la Comunidad de Madrid. En fin, estamos en este nuevo escenario que plantea muchísimas incertidumbres y vamos a hablar con una de las herramientas que puede ayudar en este contexto al sector agroalimentario a seguir para adelante. Nos acompaña esta mañana el nuevo director de Agrobank, Carlos Seara, que bueno, pues si bien la herramienta cuenta ya con una madurez después de 6 años de andadura, pues la llegada del señor Seara le toca adaptarla también a esta nueva etapa de especial relevancia para el sector y para la industria agroalimentaria. Muy buenos días, señor Seara.
Buenos días, María.
Bueno, me imagino que ya será conocedor del sector, si no, bienvenido, verá cómo... Sí. ¿Cómo le engancha? Bueno, estamos en un momento complejo, digo yo, hemos visto cómo el sector agroalimentario y la industria pues se han prestigiado más que nunca como garantes de la soberanía alimentaria y sin embargo están afrontando una situación complicadísima, sobre todo por los precios en origen, el canal del cierre Horeca y bueno, pues ese lastre a la internacionalización, no solamente por la batalla comercial a nivel mundial que hay entre determinados estados, sino bueno, pues también por la propia pandemia. ¿Qué visión tiene usted y qué potencial ve en el sector primario en este nuevo contexto?
Pues bueno, María, desde mi opinión, el proceso que lleva el sector ya durante años, el proceso de profesionalización, digitalización y la fortaleza del sector exterior, que sigue siendo una fortaleza, así como pasando en ganar dimensión, creo que estas variables son las que deberían marcar el rumbo de los próximos años. Además, tenemos un reto mundial de alimentar a la población de manera más eficiente, pero a la vez tenemos que ser más cuidadosos con el entorno y el medio ambiente. La fórmula ahora mismo se empieza a complicar cada día más y ya no vale con producir a cualquier precio y esa doble exigencia creo que hará que el sector pues saque lo mejor de sí mismo para cumplirlo. Y podrá con las barreras, podrá con los aranceles y creo que podrá con todas las pegas que le van a ir saliendo a lo largo de este año y los que vienen, ¿no?
Hablamos en la entrevista anterior que, bueno, está claro que en ese frente, ¿no?, de la lucha para bueno, adaptarnos y para tener una mejor resiliencia en el nuevo escenario climático, que está claro que está ahí y nos guste o no, queramos o no, la Unión Europea ha apostado por él y va a condicionar las formas de producción. Lo que nos estaban diciendo desde el sector es que bueno, pues necesitan herramientas para hacer esa transición a esta nueva forma de producir, y esas herramientas muchas veces bueno, pues se traducen fundamentalmente en fondos. Estamos ahora mismo con la posibilidad de acceder a fondos extraordinarios que proceden de esos fondos de reconstrucción, Next Generation de la Unión Europea para levantar la economía después de la pandemia, y lo que pueda llegar a través del Pacto Verde Europeo. ¿Cómo puede ayudar una entidad bancaria como Agrobank, que está especializada en este sector, para canalizar y para acompañar a los proyectos sectoriales que se puedan implementar?
En Agrobank tenemos muchas soluciones que van a cambiar un poco en función del cliente. Yo creo que en el mundo agro no hay un cliente igual. Y podremos hablar desde un préstamo para adaptar una explotación al uso de energías renovables, que creo que va a ser fundamental en los próximos años, el anticipo de esas ayudas que van a venir a nivel europeo, la tramitación en la nueva PAC, que aquí se abre un melón importante porque va a haber bastantes cambios en esa línea que comentabas antes, y el acompañamiento al final en la financiación de los nuevos proyectos. Creo que una fortaleza que tenemos como Agrobank es nuestra experiencia y nuestro factor humano, con lo que creo que al final la cercanía de nuestras 1.000 oficinas y los 3.000 sectores, pues creo que van a marcar la diferencia porque le van a dar a cada cliente un poco lo que necesita, ¿no? La cercanía en cada localidad, en cada cultivo, es la que va a hacer la diferencia y hacer esa fórmula un poco especial al cliente, ¿no? Y hay que estar muy en el terreno para conocerlo. Yo creo que no podemos hacerlo desde la lejanía, y sí hablando, escuchando e intentando llevar al cliente en lo que necesite en cada momento.
Antes nos hablaba usted de cuáles iban a ser las claves de la recuperación del sector primario español, que pasaban por la digitalización, que sin duda es una herramienta esencial, también para que ustedes puedan bueno, pues crecer y avanzar en esa capilarización que les exige el poder estar a pie de campo, ¿no? Como nos decía, para dar una solución adaptada a cada tipo de cliente que se acerca. También para la digitalización van a venir fondos. ¿Qué papel tiene también este tipo de entidades como Agrobank a la hora de afrontar el reto demográfico y bueno, pues garantizar una cierta supervivencia para las personas que opten por el medio rural en actividades que estén adaptadas al medio, lógicamente, y al territorio?
El compromiso de Agrobank, y es un compromiso que arranca desde hace ya 2-3 años en el plan estratégico, era el apoyo, una de las patas fundamentales era el apoyo a las oficinas rurales. Estas 1.000 oficinas que te comentaba antes, hay un compromiso por parte de la alta dirección del banco, y en las recientes comunicaciones que ha habido por noticias ajenas al mundo Agrobank, ese compromiso sigue en pie. O sea, nuestro compromiso es no cerrar ningún punto de venta y que la bancarización esté en el entorno rural, porque consideramos que una entidad financiera le da vida a una ciudad o a un pueblo pequeño, y que es fundamental para que el mercado y la gente que se dedica al agro pueda dar salida a sus productos, y le estamos llevando desde el pie de campo. Ese compromiso sigue en pie, y nuestra idea es que sigamos durante muchos años en el entorno rural, porque es donde nos gusta estar y sabemos hacer bien las cosas.
Otra de las herramientas que ustedes ponen a disposición es apostar por la ciencia. Hemos visto que tenemos que alejarnos de dogmatismos y que cualquier avance, tanto para salir de la pandemia como para adaptarnos al nuevo escenario climático o a las nuevas formas de producción, lógicamente tienen que estar basadas en la ciencia, en la tecnología y en la innovación. Desde Agrobank han puesto en marcha la cátedra El Mejor Trabajo, fin de máster, para apoyar la ciencia, además la ciencia en femenino. ¿Qué es lo que nos puede contar de esta iniciativa?
Bueno, la cátedra, lo que comentabas, lleva apoyando a la ciencia en el sector ya 6 años. Tenemos un premio a la mejor tesis doctoral del sector, un premio para la transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario específico para que los proyectos un poco que están en pruebas lleguen a producción real y lleguen a través de las empresas a los consumidores. Y este año pues tenemos la alegría de poder dar a conocer el premio al mejor trabajo final de máster realizado por una mujer en el ámbito agroalimentario. La temática debe estar relacionada con la agricultura, ganadería o alimentación, y especialmente buscamos proyectos en los ámbitos de innovación, calidad o seguridad alimentaria. Podrán optar al premio aquellas alumnas que hayan encendido el trabajo fin de máster en cualquier universidad española durante el curso académico 2018-2019 y que hayan obtenido una nota mínima de 9 sobre 10. El plazo de presentación empezó el día 9 de septiembre y finaliza el 31 de octubre, con lo que estamos a tiempo para que todas esas mujeres puedan obtener este premio, que es un premio de 3.000 euros para la ganadora, y esperamos que sea un éxito. Toda la información, además, está en la página web de la Cátedra de Aragón y estaremos encantados de que haya muchas mujeres que se animen a participar en este trabajo fin de máster, porque creemos que hay que apoyar esa investigación y ese desarrollo y en femenino un poquito más, si cabe.
Pues, señor Seara, llega usted a la dirección de Agrobank en un curso crucial donde se va a definir el futuro de este sector, así que le deseamos muchos éxitos.
Pues muchas gracias, María. Igualmente, y hablamos en otra ocasión. Un abrazo.
Un saludo, un fin de semana.
Igualmente.
Las noticias del sector.
España defenderá en la próxima reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea que se apliquen con flexibilidad los fondos de los ecoesquemas de la política agrícola común hasta el año 2027. Esto permitiría que, en caso de que no se ejecute todo el montante económico destinado cada año a las ayudas de los denominados ecoesquemas, este dinero no se pierda. Al respecto, el ministro Planas ya ha declarado que la propuesta del Consejo Europeo es que el 40% de los fondos totales de la PAC se destinen a objetivos ambientales, por lo que debe juzgarse sobre el conjunto del periodo europeo y no año a año, porque si no, dificultaría mucho la aplicación de la nueva política agrícola común. Los vinos europeos con denominación de origen piden autorizaciones para plantar viñedos hasta 2030. Con este propósito, la organización ha llamado a la movilización de los ministros de Agricultura de los principales países productores de vino de la Unión Europea, a quienes ha reclamado la constitución de una plataforma común sobre este asunto. Aunque la finalización del sistema está fijada para 2030, la Federación Europea, que agrupa las organizaciones representativas de todas las denominaciones de origen de varios países, considera urgente tomar una decisión sobre el futuro en el contexto de la reforma de la nueva política agrícola común. El aforo de cítricos en España alcanzará los 6,93 millones de toneladas en la campaña 2020-2021, lo que representa un incremento del 12% en comparación con la anterior, que fue muy corta, y un repunte del 5% por encima de la media, con lo que el sector recupera su potencial productivo medio. Según ha trasladado la directora general de Producciones y Mercados Agrarios a los representantes del sector, se esperan caídas del 1% para la naranja y del 3% para el pomelo respecto a la media de los últimos años, mientras que los crecimientos para pequeños cítricos y para el limón estarán entre el 12% y el 8%.
Las noticias del sector. Es Radio. 10 años de compromiso.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora. Colabora.
Colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En Clave Rural, con María Santos.
Este 2020 no da tregua, madre mía. Decía yo hace pocas semanas que parecían las 7 plagas de Egipto y la verdad es que está siendo un año atroz. Pampa del Campo. Nos vamos a acercar ahora hasta Extremadura, porque esta semana han caído, no solamente el jueves, sino a principio de semana, unas tormentas de pedrisco que están haciendo un daño horroroso a un montón de sectores de los que, bueno, pues depende gran parte de la economía extremeña. Nos acompaña esta mañana para hablarnos y contarnos cómo es la situación Ignacio Huertas, que es el secretario general de UPEN Extremadura. Muy buenos días, señor Huertas.
Hola, buenos días.
Vaya un año, y todavía nos quedan 3 meses para que termine.
Pues sí, la verdad es que desgraciadamente está siendo bastante desastroso para el campo, Primero, pues por la pandemia, luego la climatología, que de verdad que no nos da un respiro. Hemos tenido problemas de lluvias en primavera, en abril, hemos tenido problemas de olas de calor y ahora llegan los pedriscos. Y bueno, pues están causando una situación, la verdad es que muy complicada para muchos agricultores, porque verdaderamente encima cuando están cayendo estos pedriscos es cuando ya estamos en plena recolección, en este caso en el tabaco y también en otros sectores como en el olivar. Y bueno, pues hemos visto cómo mucha gente, todo el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de todo el año, pues ahora lo ha perdido en unas horas, porque verdaderamente ha sido un pedrisco pues muy importante. Han sido unas tormentas largas que ha habido, una el lunes y otra ayer. Han sido las tormentas muy muy fuertes, con muchísimo pedrisco, viento, y el tabaco sobre todo lo ha destrozado. Tenemos más de 2.000 hectáreas afectadas de tabaco, y luego también tenemos hectáreas de pimiento, que también se ha visto pues afectada por esta situación. Y esto, todo esto en la zona de La Vera y en la zona de Sierra de Gata y de las Hurdes, pues cayó también ayer un pedrisco muy importante y ha hecho mucho daño en todo el olivar. Se estaba recogiendo la aceituna de mesa y hay muchos olivares que se han perdido totalmente la producción.
Bueno, es que yo he visto fotografías que nos habéis mandado de las bolas de pedrisco más grandes que una aceituna.
Sí,
eran,
sí,
enormes.
La verdad es que ha sido, vamos, un pedrisco fuertísimo, ¿no? Hacía tiempo que no se veía una situación como esta, ¿no? Y sobre todo tan dañina y que ha afectado a tantas explotaciones, con tantas hectáreas,
¿no? Bueno, habéis dicho el número de hectáreas, el grado de afectación, me imagino que sería irregular de unas explotaciones a otras.
Pues sí, la verdad es que, bueno, evidentemente no a todas las hectáreas les ha afectado por igual, pero vamos, nosotros creemos que va a haber una disminución muy importante de la producción de tabaco. De hecho, pensamos que no se va a conseguir cubrir la contratación que había hecha este año y, bueno, pues aunque todavía es pronto para evaluar, habrá que ver, pero fácilmente podemos estar hablando de 4 o 5 millones de kilos que se han perdido en estos dos pedriscos, ¿no?
Pues además este fin de semana no cree usted que vienen muy buenas noticias, porque las lluvias van a ser tremendas y no se pueden descargar que vengan, no sé, descartar que vengan nuevas tormentas que descarguen pues, también así con hielo.
Pues sí, desgraciadamente esas son las noticias que tenemos, que parece que el tema de las tormentas va a seguir unos días y bueno, vamos a esperar que no afecte tanto, que no sean tan duras como las que hemos tenido hasta ahora, porque verdaderamente ya estas pues han generado una situación muy complicada a muchos agricultores, y aunque afortunadamente en el caso del tabaco pues tenemos un nivel de aseguramiento muy alto y esto es positivo, pero hay que decir que verdaderamente los agricultores siempre pierden, ¿no? O sea que evidentemente el seguro no paga lo que el agricultor iba a sacar de su cosecha, ¿no? Y por tanto pérdidas van a tener. Pero luego tenemos el sector del olivar, que tiene un nivel de aseguramiento mucho más bajo y que verdaderamente también pues van a pasar una situación muy complicada muchas explotaciones por este tema. Así que a ver si puede ser que por lo menos no siga lloviendo y que también las administraciones pues vean ante esta situación y actúen, porque hay mucha gente que lo va a pasar mal y es necesario que se puedan establecer medidas que ayuden a paliar esta situación.
Pues Ignacio, mucho ánimo. Y
pues
bueno,
gracias.
Pues vamos a escuchar ahora, yo le invito, si quiere escuchar, a ver qué es lo que nos dice el tiempo para la próxima semana, que ya le digo yo que de momento va a seguir lloviendo y no podemos descartar tormentas. Vamos a ello.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Pues ya ven que este fin de semana viene marcado por la presencia de una borrasca atlántica que dejará precipitaciones generalizadas y abundantes en gran parte de la península. Ya durante ayer, viernes, vimos cómo las precipitaciones fueron localmente fuertes o persistentes, acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento en numerosas zonas del interior peninsular y del litoral andaluz. Y durante el día de hoy y mañana se espera que se amplíen hasta el sistema central occidental, interior noroeste y entorno de Pirineos. En general son menos probables en el este de Cataluña, litoral sudeste y Baleares. En Canarias también se esperan intervalos nubosos en el norte y cielo poco nuboso en el sur. Las temperaturas van a descender en casi todo el país, especialmente en el interior. Ya para la semana próxima continuará la influencia de frentes atlánticos con precipitaciones generalizadas y abundantes en amplias zonas, sobre todo en la mitad norte peninsular. El lunes y el martes se podrán dar en la península en general, aunque más intensas en la mitad norte, irán bajando también hacia Baleares, y el miércoles y hacia el tercio norte de la península y Baleares, pudiendo ser localmente fuertes en Rías Baixas y en el Cantábrico, aunque no hay que descartarlas en otras zonas, incluyendo el norte de Canarias. Y a partir del jueves, pues aumenta notablemente la incertidumbre ya alta en días anteriores, aunque se prevé una tendencia a la inestabilidad para que se mantenga en el norte peninsular. Así se esperan precipitaciones en el tercio norte y en el norte de las Islas Baleares. No se descarta alguna nevada débil en las montañas del extremo norte al final de la semana. Y como el verano ya da sus últimos coletazos, si les parece, escuchamos a Rubén del Campo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos va a contar los récords que nos ha dejado por altas temperaturas este último verano y hasta los que a priori parece que nos va a traer el clima otoñal.
En cuanto al verano, hay que declarar que a escala global hemos tenido el segundo julio más cálido, también en Europa, el tercer julio más cálido en el planeta y el cuarto agosto más cálido desde que hay registros. Por tanto, ha sido un verano en general con temperaturas superiores a lo normal. La capa de hielo ártico, de hielo marino ártico, ha sido la menor para el mes de julio desde que comenzaron las monitorizaciones por satélite en el año 1979. Y finalmente, señalamos que la predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología para el próximo otoño habla de una estación otoñal de los tres próximos meses, con temperaturas que probablemente se encuentren por encima de lo normal en toda España y con lluvias que probablemente se sitúen por debajo de los valores normales para la estación otoñal. Aunque esto obviamente no descarta la posibilidad de que alguna dana u otro tipo de borrasca o situación pueda dar lugar a lluvias intensas en un momento dado. Y esto es todo. Un saludo.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Pues llega el momento de abrir la caja de los sabores para ver qué es lo que nos descubre esta mañana Mariam Esmalpur. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María, muy buenos días.
¿Qué tienes en el cofre esta mañana?
Mira, María, aunque nos dé un poquillo de frío mencionarlo, pero es que hoy vamos a hablar del melón y vamos a descubrir que estamos en una de las mejores épocas para consumirlo. Esta fruta tan dulce, tan jugosa, tan refrescante y sobre todo tan llena de propiedades. ¿A ti te gusta el melón?
A mí me encanta el melón, pero además es que estamos en una campaña muy especial. Déjame que diga que en Castilla-La Mancha, en lo que va de temporada, bueno, ahora mismo ya está recogido prácticamente el 80% del melón y la sandía. Y esta campaña está siendo muy positiva porque, a pesar de la crisis sanitaria, bueno, pues los precios de estas dos, no sé si decir frutas y hortalizas, que ahora nos lo explicas, se han incrementado un 30%. También las exportaciones de este cultivo, que es un cultivo muy social, porque hay unas 2.000 familias castellano-manchegas que viven de él. Entonces, bueno, pues se genera mucho empleo y, en fin, pues como tú nos decías, es ahora el momento ideal para seguir disfrutando especialmente de los melones. Pero vamos a descubrir en sí esta fruta o esta hortaliza. Ahora me lo explicas.
Ahora te lo explico todo. Yo creo que después de lo que has comentado y después de lo que voy a decir yo del melón, no vamos a tener excusa para no consumir hoy mismo, incluso de postre, si puede ser para después de la comida, un buen trocito de melón. Pues yo quería hablarte un poquito del origen, Tú ya has hablado, por ejemplo, de las zonas de producción, de las propiedades, y luego te hablaré de las píldoras de campo, que también he preparado algunas. ¿Te parece si empezamos con el origen?
Vamos a por el origen. ¿De dónde llega el melón?
Pues mira, existen dos teorías acerca del origen del melón. Unos expertos piensan que es originario de Asia Meridional y otros atribuyen su nacimiento al continente africano. Y es que, de hecho, existen representaciones de esta fruta en tumbas egipcias de hace 4.400 años, fíjate tú. En España entró a través de las rutas comerciales que llegaban a Cartagena, también en siglos remotos. Estamos hablando del siglo III a.C., con la dominación romana en la península ibérica. Y bueno, los manuales de horticultura escritos en este periodo muestran cómo los romanos dominaban el cultivo de melones, al igual que describen cómo lo servían con almizcle, acentuando así ese dulzor tan peculiar que tiene el melón. También los musulmanes conocían sus propiedades, ya que una de sus creencias dice: el que sacie su estómago con melones se llenará de luz. Fíjate tú, María.
Bueno, no sé si de luz, pero desde luego de agua sí, porque el melón es quizá una de las frutas que más agua tiene. Vamos a las zonas de producción antes de hablar de las propiedades y de la composición nutricional. Ya hablaba de Castilla-La Mancha, pero hay muchas regiones españolas donde se cultiva.
Hay muchísimas.
Almería, Murcia, Valencia, Castellón, Cuenca, Ciudad Real, en Madrid, que tenemos los melones de Villaconejos, y en Elche.
Efectivamente. Aquí en España podemos disfrutar de un buen melón de temporada, pero a lo largo del año pues también hay melones que importamos de otros países con climas un poco más tropicales, como Brasil, Costa Rica, Israel, Marruecos, Honduras e incluso Ecuador, María.
Bueno, cuéntanos cómo podemos seleccionar un buen melón. Yo la verdad es que siempre delego en el frutero, si tuviera yo que elegirlos, o incluso en el melonero. Mira, yo voy mucho a Lanzaíta, es un pueblo de la provincia de Ávila, que no lo hemos mencionado entre las zonas de producción, pero allí es verdad que hay muchas sandías y muchos melones.
Ah,
y yo no soy capaz de elegir yo por mí misma un buen melón, siempre tengo que delegar en el melonero para que me diga cuál es el que me tengo que llevar. Oye, y ellos no fallan nunca, ¿eh?
Claro, yo te voy a comentar cómo se selecciona un buen melón, aunque yo tampoco soy una experta y a veces meto la pata, pero te voy a comentar porque me he enterado muy bien. Pues mira, dicen que para seleccionar un buen melón hay que apretar con las manos por ambos extremos y se debe tener la sensación de estar ni muy duro ni muy blando. Ojo, para asegurarse de que sale bueno ese melón hay que golpearlo y el sonido tiene que ser un sonido seco. Si está seco, pues ese melón está maduro y obviamente pues está más dulce. Otro indicio es que el extremo opuesto al tallo se hunde ligeramente y eso indica que ese melón es bueno y hay que llevárselo ya a casa.
Que es un melón dulce y no un pepino, ¿no? Que decimos nosotros en casa.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, hoy no acompaña mucho el día porque hace frío, pero el melón es una fruta que podemos consumir en cualquier época del año porque tiene unas propiedades nutricionales exquisitas.
Efectivamente, son buenos para dietas de adelgazamiento, sobre todo por su alto contenido en agua y poco aporte calórico. Son 92% de agua y el azúcar, que a veces pensamos que, uy, qué miedo, no voy a comer melón porque tiene mucho azúcar, pero olvídate porque solamente tiene 6% de azúcar, nada más. Son buenos también los melones para el sistema nervioso y muscular por su alto contenido en potasio. También se recomiendan para casos de gota y reumatismo, favorecen la formación de glóbulos rojos, son diuréticos y algo laxantes, cuidado con ese dato. Previenen, como cualquier otra fruta, por los altos contenidos de antioxidantes, el envejecimiento, refuerzan el sistema inmunológico y la formación de anticuerpos. María, es que no sé qué más contarte sobre el melón, es que tiene tantas
propiedades. Nada, chica, yo ya tengo claro que después bajaré a comprar uno. No sé de qué variedad todavía, porque antes hablaba yo del de Villaconejos, que es el famoso melón piel de sapo, pero hay muchísimas variedades de melón.
Existen efectivamente unas 850 variedades, María. Las más conocidas, pues como bien has dicho, pues el piel de sapo tradicional, el amarillo, el verde, cantaloupe, honeydew, galia, pero también el mochuelo, el melón azul y bueno, unas muchísimas más que aquí no te las voy a contar todas.
¿El melón azul es azul?
No, en realidad no es azul, es un nombre. Por dentro es un melón que vamos, yo lo he investigado y parece que no, de azul no tiene nada, la verdad.
Bueno, es una nueva variedad que, bueno, que está recuperando, no es nueva, es antigua, que está recuperando el Imidra y bueno, tiene esa denominación, pero es un melón al uso, es de carne y pulpa blanca y amarillenta por dentro. Pues no sé si nos queda algo más por saber del melón.
Una cosita más, que es la parte del refranero y las píldoras del campo. Yo investigando por el refranero español, pues me he dado cuenta de que tenemos muchísimas cosas sobre el melón. Por ejemplo, se dice, ojo, el melón por la mañana, oro, por la tarde, plata y por la noche, mata. Cuidado, porque esta creencia se debe a que el melón fermenta muy rápidamente en el estómago, lo que, según algunos expertos en nutrición, puede ocasionar problemas digestivos, pero solo si se toma un poquito antes de dormir. Así que cuidado, no lo consumamos antes de dormir, pero durante el día todo lo que queramos. Otros dos refranes que también vienen al cuento: en septiembre los melones se guardan en los rincones y por San Antón pierde su gusto el melón. ¿Qué quiere decir? Pues lo que decíamos al principio, que estamos en la mejor época del año para consumir los melones. Porque fíjate, en Extremadura el refranero recomendaba consumir los melones a partir de septiembre y después de la Virgen del Carrión, que se celebraba el 8 de septiembre. Si se guardan para el invierno, hay que consumirlos, eso sí, antes del mes de enero.
Pues nada, ya lo sabemos prácticamente todo del melón, Mariam. Como siempre, es un lujo que nos descubras curiosidades, los orígenes, las propiedades y, bueno, pues tanta sabiduría popular acerca de los productos que cotidianamente y habitualmente tenemos en nuestras cocinas. Disfruta del fin de semana, Mariam, si no te toca confinamiento.
No, de momento no. Venga, María.
Un fin saludo, de semana. Hasta ahora.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues después de todo lo que nos ha descubierto el cofre de los sabores esta mañana acerca del melón, no nos queda otra que posicionarlo y ofrecérselo a ustedes como producto de la semana. Tanto el melón como la sandía de Castilla-La Mancha, que como yo les comentaba, están a puntito de cerrar una campaña que no se ha dado nada mal. Y estas noticias positivas, la verdad es que se agradecen, sobre todo como cierre del programa. Nos acompaña para comentarlo el presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal se ha dado? Este 2020 está siendo demoledor para todo el mundo, pero parece que la campaña del melón y la sandía se ha portado.
Sí, la verdad es que ha sido una campaña buena. Ha sido una campaña con precios estables. No ha tenido los dientes de sierra que nos tiene acostumbrados el melón y la sandía como producto perecedero. Y la campaña ha sido buena en precios. Ha sido unos precios que se ha cubierto el coste de producción con un margen empresarial pues razonable, como es lógico y normal en cada actividad, ¿no? Ha sido una...
Hombre,
podríamos... Sí.
Para un año bueno que tenemos, ¿no? Por lo menos que se dé bien. ¿Qué es lo que ha hecho que los precios hayan sido buenos? ¿El confinamiento? ¿Que la gente haya estado en casa? Las exportaciones que se han dinamizado bastante. ¿Qué es lo que ha hecho que esta campaña sea diferente y se haya comportado mejor que las anteriores?
Bueno, pues ha sido un conjunto. Nosotros, como consecuencia, nosotros siempre, la Interprofesional, celebramos una jornada antes de empezar la campaña, es decir, este año la teníamos preparada para el 27 de marzo, que no se pudo celebrar porque ya habíamos entrado ya en
el periodo de alarma.
El periodo de alarma y no pudimos celebrarla, pero a partir de ese momento nosotros hicimos unas recomendaciones a todos nuestros socios y a través de la prensa haciendo unas recomendaciones llamando a la prudencia a la hora de la plantación. ¿Por qué? Porque podía haber dos problemas serios. Uno, el de la plantación, aunque el de la plantación preveíamos que no podía ser muy grave, pero podría ser muy grave a la hora de la recolección. Ese es un problema, por ser un año atípico. Y segundo problema, es que no olvidemos que iban a venir un flujo menor de 40 millones de turistas a España, ¿no? Eso lo teníamos ya cuantificado y calculado en los 3 meses o 2 meses y medio que nosotros estamos en plena campaña. Y así lo hicimos. A ver, y se sembró un poquito menos, ¿eh? Se ha sembrado en melón, en sandía, no, un poco menos. Eso unido unido a que el final lo veremos, porque hasta ahora son estimaciones, posiblemente al final daremos el dato cuando lo tengamos todo tabulado y cuando se haya terminado la campaña y se haya cerrado, ha dado algunos kilos de menos de producción, ¿no? Todo es unido a que ha hecho un verano de mucha calor en los países donde nosotros exportamos, principalmente lo que más exporta es sandía, y son países europeos que este año pues la temperatura ha sido muy buena y nosotros siempre estamos en torno al 35-40% de la sandía va a exportación y este año es posible que hayamos pasado del 50%, con lo cual la oferta ha venido equilibrada con la demanda. No solo equilibrada, sino que en momentos puntuales ha faltado producto. Con lo cual, ha llegado el momento, está siendo el momento de que hagamos unas consideraciones desde la interprofesional, y es que en un año como este, donde la oferta está equilibrada con la demanda, el precio ha sido razonablemente bueno en origen al agricultor, y ahora yo hago una pregunta, lo mismo que la hago siempre al revés, al consumidor. Es decir, ¿usted ha notado que ha pagado algo más que años anteriores? Pues no, porque al final ha llegado a la gran distribución o a la distribución mediana, ha llegado al precio más o menos de todos los años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el resto de los eslabones de la cadena, que es productor, distribuidor y comercializador, pues se han adaptado de tal manera que al final la contención de precios al consumidor final ha sido más o menos, y sin embargo, pues el productor, en contra de lo que ha pasado en años anteriores, en momentos puntuales, no siempre, porque claro, si siempre estuviera vendiendo al 50 o 60% del precio de costo, pues estaríamos arruinados todos, ¿no? Pero sí, momentos puntuales, esos dientes de sierra que te fastidian y te chafan, pues una campaña, ¿no? Cosa que este año no ha ocurrido. Entonces, pues bueno, pues aprovecharemos cuando hagamos ya el análisis de verdad de fin de campaña, aprovecharemos y tomaremos buena nota de qué es lo que hemos hecho para que no haya esos famosos dientes de sierra que son los que nos echan abajo la campaña, ¿no? En precios.
Pues está claro, Cristóbal, que lo que han hecho ha sido una buena planificación de campaña, y qué importantes son las organizaciones como la que usted representa, como un interprofesional, precisamente para poder hacer esa lectura previa, para trasladar esa información y ese conocimiento a los productores, y bueno, pues que al final redunde en beneficio de todos, en beneficio de los productores que este año han obtenido un buen resultado en la campaña, y de los consumidores que han mantenido la calidad y el precio.
La calidad buenísima y el precio, pues era lo que le comentaba, al final bueno, nadie puede decir que ha estado pagando por encima de, es decir, que se ha pagado lo razonable, y en eso estamos y intentaremos, porque esto es un sector muy atomizado, nos está costando muchísimo trabajo, pero intentaremos al final. Esta es la octava campaña que hacemos ya organizados con Mesa de Lonja y con la Interprofesional, y es la mejor de todas. Vamos, con diferencia del resto, ¿no? Nos acordaremos de ella precisamente en lo desagradable por el tema del COVID, y en lo agradable pues por el tema. Hemos recomendado mucho, muchísimo, seguir el protocolo sanitario en todos sitios. De hecho, no hemos tenido ningún problema, ni en campo ni en almacenes, prácticamente ningún problema. Con lo cual quiere decir que podemos dar por finalizada prácticamente la campaña, porque el miércoles pasado, la reunión de la Mesa de la Lonja, hablamos que el melón estábamos pasando el 90% y en sandía estábamos en torno al 97%. Quiere decir que en un par de reuniones de los miércoles de Mesa de Lonja, pues podamos dar por finalizada la campaña, con lo cual ya haremos y tabularemos datos, y cuando ya el Ministerio de Agricultura y Comercio nos digan realmente las toneladas, pero nosotros, nuestra estimación es que pensamos que ha dado unos poquitos kilos menos. Había menos superficie en melón, en sandía la misma, prácticamente había una diferencia de 80 hectáreas aproximadamente más que el año pasado en sandía, y melón pues había en torno entre el 7 y el 10% menos en superficie sembrada. Pero repito, estimamos que en kilos han dado algunos kilos menos que otros años.
Bueno, pues está claro que ha funcionado bien. De momento tenemos casi hasta final de mes, ¿no? Por lo que usted dice, un par de reuniones de la lonja.
Bueno, a final de mes seguro. Esto, en años anteriores, En años anteriores hacíamos la última lonja, pues la primera semana de octubre, generalmente. Este año creo que no dé para tanto, pero bueno, estaremos mientras que haya melón mientras que haya producto en los almacenes y más en los almacenes que en el campo. La mesa de la lonja estará puntualmente cada miércoles reuniéndose para informar de lo acontecido la semana anterior, que es lo que hace una mesa de la lonja. La mesa de la lonja no puede fijar precios, lo único que hace es comentar la evolución de la semana anterior y la tendencia de mercado para el producto que hay.
Pues nada, esperemos que de aquí a que termine la campaña no haya incidentes, que no haya tormentas de pedrisco, que todo vaya como tiene que ir y que el cierre pues confirme estos buenos datos que usted nos estaba comentando. Y así es como llegamos al final de este enclave rural. Muchísimas gracias, Cristóbal, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, como siempre.
¿Y a ustedes qué les voy a decir? Pues ya saben que hoy, aunque el tiempo no nos acompañe, porque va a hacer un poquito de fresco, pues nada, que se animen con un melón. Miren bien las etiquetas, no nos vayan a dar gato por liebre y nos venga de donde no tiene que venir, que todavía nos quedan muchos melones de la zona de Almería y de Castilla-La Mancha que podemos degustar a muy buen precio, como nos estaba explicando Cristóbal. ¿Qué más? Pues que sean muy prudentes, que ya saben que estamos en el pico prácticamente de esta segunda ola de la COVID-19, que no es un momento para contagiarse, que hay que ser un poco responsables, llevar mascarilla, mantener la distancia y ser disciplinados con las medidas que nos están imponiendo, tanto el confinamiento como, bueno, pues esas reuniones y esa limitación en el número de personas. Nos toca ser un poquito prudentes también si queremos que la economía y el país pueda levantarse más allá de la cuestión sanitaria, y que mucha precaución en los traslados. Hoy va a haber muchas tormentas, va a haber mucha lluvia, y si tienen que coger el coche, ya sabe lo que nos dice la Dirección General de Tráfico, que hay que ser especialmente cuidadosos, que lo importante es llegar y no tanto la hora. Y nada más, aquí estaremos el sábado que viene a la misma hora, a las 7 de la mañana, en Clave Rural, también para los que nos escuchan en la reposición. Los domingos por la noche les mandamos un saludo desde aquí. Con Luis, que está de la dirección técnica, y una servidora, no nos queda más que añadir que disfruten el fin de semana.
En Clave Rural, con María Santos.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios, asegura tu futuro. Gobierno de España.
Aquí vamos a hacer, en la medida de lo posible, ejercicio de responsabilidad y vamos a trabajar cada uno desde nuestra casa todo lo que podamos para asegurar que al menos tengan una radio para quejarse de lo que nos pasa y para informar de cómo nos defendemos.
Es radio.
Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva.
Produce un cuadro gripal, fiebre, malestar general, mucho dolor muscular, tos, dolor de garganta. A partir de ahí, el porcentaje de 65-70% de pacientes van bien, pero sabemos que un 35-40% de pacientes se complican. ¿Y se complican por qué? Porque está ocurriendo una cosa que es muy llamativa clínicamente, y es que se produce una reacción inflamatoria mediante por mediadores inflamatorios, se llaman citoquinas, interleuquinas 6 y otras, que produce una gran afectación pulmonar tremenda, es que uno pasa de estar perfectamente bien a ponerse muy malo en un par de horas.
Mis chicos, bueno, son muy inquietos y un día dijeron, vamos a hacer una impresora 3D, pero vamos a hacer con Mabé. Hicieron la
fase empezaron a meterle piezas de un ordenador viejo, la fuente de alimentación de un ordenador viejo, y un microondas sacaron algunos finales de carrera. ¿Cuál es mi sorpresa? Que en Navidad la veo funcionando y empezando a imprimir cosas. Y ahora, pues, hay un movimiento que se llama Coronavirus Market, que ellos se liaron y empezaron a hacer la diadema para una visera, para una pantalla facial.
Estamos ahora mismo en la Plaza de las Cibeles, sin duda algunas de las vías más concurridas y conocidas de Madrid. Se pasan muchísimos taxis vacíos con la luz verde encendida en busca de algún pasajero. Los autobuses también pasan a mitad de su capacidad y solo los que no pueden trabajar desde sus domicilios están saliendo a la calle.
Yo creo que en esta situación lo que hemos de centrar nuestros esfuerzos en intentar salvar el mayor número de vidas, porque es una emergencia sanitaria. Los políticos deberían de darse cuenta que aquí estamos todos para colaborar, porque lo que se nos ha hecho a nosotros con nuestras pruebas PCR.
La residencia sí que lo da todo para que esto funcione. Estamos preparados. La mayor herramienta que tenemos es nuestra forma de ser, la atención que damos a los mayores.
Otro dato de Madrid del sábado 20, de los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios.
Es Radio. 10 años de compromiso.